Vamos ahora con Ezra Alcázar, periodista y escritor. Ezra, muy buenos días, ¿cómo te va?
¿Qué tal, Alberto? Muy buen día. Parado. Pues acá andamos ya con todo el antojo de pues, la comida mexicana, ¿no? Hubiera estado bueno que habláramos de un libro que tengo aquí en la mesa, que es La Cocina Mexicana de Socorro y Fernando del Paso, pero ya lo platicaremos en otro momento, ya que hayamos disfrutado los manjares de este fin de semana.
Perfecto, y entonces, ¿con qué nos vas a deleitar?
Pues mira, hoy traemos no un libro, sino un tema que a mí me llamó muchísimo la atención la semana pasada. Algo que yo he conversado con varias personas desde hace pues, varios años, ¿no? De lo que lleva esta administración, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, es la relación que él sostiene con los intelectuales. Y, asimismo, el papel que los intelectuales están fungiendo en esta época para la vida democrática de nuestro país. Y algo que siempre me ha brincado mucho es que ha sido muy rasposa esa relación, dado que después de muchos años no tenemos un presidente inculto, con lo cual la relación no se hace tan fácil para muchos de esos intelectuales. Y ahí es donde quiero llegar a una columna que publicó la semana pasada Rafael Pérez Gay en el periódico Milenio, en donde dijo algo que me brincó muchísimo. Dice así: el presidente López Obrador dice que sabe de historia. No lo sé, pero nunca le he escuchado un comentario de algún escritor, porque seguramente no ha leído ni novelas, ni cuentos, y mucho menos poesía. Tal vez Pellicer, cosa que a mí me tiene sin cuidado. Ya lo conozco. Eso me brincó mucho, me saltó mucho a mí, puesto que en las conferencias mañaneras me ha sorprendido siempre escuchar muchas recomendaciones que hace el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre algunos libros, ¿no? Tal vez no mis libros favoritos, no los que a mí me gustan más, no los que yo tengo de lectura. Sin embargo, son un montón y no son citas nada más, ¿no? No son menciones, no es el autor o el libro que le suena, sino que en verdad son libros que le gustan. Entonces, el fin de semana pasado me di a la tarea de revisar muchas de las montones de mañaneras que hemos tenido en estos 5 años para revisar qué libros ha recomendado. Me sorprendió, por ejemplo, que hay 3 títulos a los cuales el presidente regresa mucho. La sucesión presidencial de Francisco I. Madero, que como sabemos lo publicó por allá de 1909, y Madero lo que pretendía con ese libro era dar una visión de la política mexicana en ese momento y su propuesta de una revolución que fuera democrática y pacífica en nuestro país. Era un proyecto de nación, básicamente. Otro de los libros a los que regresa muchísimo es El pensamiento de la reacción mexicana, de Gastón García Cantú, un libro que se dedica a revisar al conservadurismo mexicano desde hace muchos años y en la política del priismo. Y un clásico de clásicos, Stefan Zweig, al que también regresa últimamente muchísimo para mencionar ese libro de Momentos Estelares de la Humanidad, pero que al presidente le encanta es uno que se llama El Mundo de Ayer, en donde Stefan Zweig va revisando la misma historia que él ha vivido, ya siendo un autor mucho más maduro. Me sorprende muchísimo en este universo de prohibido prohibir, ¿no? Como a veces la facilidad de decir muchas mentiras y en cosas que se caen tan fácilmente, ¿no? A mí me ha sorprendido muchísimo descubrir las lecturas del presidente, ¿no? Puesto que no solamente son personajes que a él le caen bien, ¿no? En más de una ocasión ha recomendado libros de Héctor Aguilar Camín, personaje de la intelectualidad mexicana con la cual sabemos está peleada el presidente López Obrador, varios libros de Enrique Krause. Entonces, no sé, me gustaría decir que obviamente el ser un buen lector no te hace por naturaleza un buen gobernante, no te hace una buena persona, no te da nada en específico, ¿no? Sin embargo, sí te hace una persona más crítica. Y el conocer los libros que alguien ha leído o qué libros le gustan a una persona, te dan una imagen de esa misma persona. Y yo creo que el revisar esta lista nos ayuda muchísimo, o al menos a mí me da un punto de análisis mucho más interesante sobre las propuestas, sobre las ideas y la forma de gobernar que tiene el presidente López Obrador.
¿Hasta dónde, Ezra, este tipo de comentarios como el que tú refieres de Rafael Pérez Gay y otros también de intelectuales que han tenido, que están, como tú dices, pues muy molestos con el presidente Andrés Manuel López Obrador en esta rasposa de relación, como tú lo mencionas, ¿hasta dónde se refiere a una cuestión realmente basada en un desafío intelectual o tiene que ver con la demolición de una estructura de dependencia económica, sobre todo eso, económica y de poder que se construyó en gobiernos anteriores y en los cuales algunos de esos intelectuales eran los principales oficiantes? Ezra.
Es que yo creo que van de la mano, ¿no? Sin duda alguna, el presidencialismo mexicano, un maestro en la técnica de tomar a los intelectuales, de acercarse a ellos desde muchos niveles, sobre todo económicos, fue Carlos Salinas de Gortari. Entonces, eso fue algo que se institucionalizó en el mundo. A mí siempre me ha sorprendido encontrarme con escritoras, escritores, gestores culturales en otros países que admiran muchísimo la institucionalidad cultural mexicana por cómo se han logrado compaginar con los políticos, ¿no? La cantidad de dinero otorgada a muchos intelectuales, que no a todos, que no es a la cultura, sino a las relaciones personales y específicas que existían entre ciertos intelectuales y el gobierno mexicano. Hay un gran documental que hizo Diego Enrique Osorno, ¿no? El de la muñeca tetona, que vale mucho la pena, de esa relación que tenía Carlos Salinas de Gortari con los intelectuales. Sin embargo, ha estado allí toda la vida, ¿no? Uno de mis libros favoritos, no por la gran pluma que tiene, sino por los chismes que contiene, de Octavio Paz, es El peregrino en su patria, que son sus textos políticos, en donde revisa mucho esa relación entre los intelectuales, los personajes de la cultura y el poder. No creo que sea un sometimiento intelectual de los intelectuales ante el poder, ¿no? Para nada. Sin embargo, creo que no se ha dado la posibilidad de discutir intelectualmente en realidad, sino que ha sido más un golpeteo. Y quien ha entrado más en una dinámica intelectual, yo ahí sí podría decirlo, después de pasarme todo el fin de semana viendo mañaneras y escuchando al presidente hablar de libros, pues ha venido desde las mañaneras, ¿no? Y más si lo comparo viendo una columna como la que publicó Rafael Pérez Gay la semana pasada, en donde pues te das cuenta de que ni siquiera le ha puesto atención al discurso. Y después revisas las mañaneras del presidente, en donde, basado en un libro de Héctor Aguilar Camín, pues les contesta ciertas cosas o da una idea de cómo era el priismo en la época de Colosio, o no sé. Ese debate intelectual yo creo que ha estado allí, pero no ha sido contestado. Y claro, tiene que ver con un enojo, con una discusión meramente económica. El revisar esos textos de Paz, a mí me parece que es muy importante para revisar esa relación tan rasposa entre los intelectuales y el poder, que se ha roto y que habrá que ver cómo avanzan los intelectuales mexicanos para llevar su relación con el poder en el próximo sexenio, ¿no? Creo que así como muchos sistemas políticos se están renovando, los intelectuales tendrán que renovarse y también necesitamos un relevo generacional allí, porque pues los que están ahorita son los mismos que estaban hace 40 años.
Es que es el otro tema que también te quería pedir tu reflexión, mi querido Ezra, porque una salida facilona es decir, pues están enojados, que en realidad sí hay mucho de eso, sí. Pero yo creo que también habría que revisar lo que implica el hecho de que una buena parte de este enojo, de estos intelectuales enojados, tiene que ver con que ya están en proceso de sustitución, en proceso de que su voz ya no es la voz con mayúsculas y ya no definen políticas públicas, ya no son escuchados por el poder y están siendo sustituidos por otra instancia cultural de apuesta de una manera diferente de ver el país donde ellos están quedándose al margen. Es lo que le llaman la cuarta transformación, Ezra.
Sí, cuando ellos han discutido el tema de libertad de expresión, a mí siempre me ha parecido muy interesante que se quejan de que se ataca la libertad de expresión cuando yo creo que es que hay mucha más. Sin embargo, lo que yo siento que molesta es que no sean solamente sus voces las que son escuchadas, ¿no? Y eso tiene que ver con una lógica de clasismo que me parece muy, muy grave, ¿no? No solamente expresada hacia pues alguien como el presidente López Obrador, que habla como habla, que viene de Macuspana, que nada más tiene una licenciatura, ese tipo de cosas que pues a esas personas no les gustan. Entonces, el tener que discutir con él ya es un problema. Pero después, que la discusión, el debate, el espacio donde todos vertimos nuestras opiniones, no sea solamente para ellos, ¿no? No sea que les abren la puerta de Palacio Nacional para hablar, sino que se hace un debate más público en donde todos podemos opinar, ha sido también muy problemático, ¿no? Porque, pues, para ellos su voz es la que importa, y eso es lo grave, ¿no? Y creo que no han tenido tampoco un relevo generacional, nuevas voces que sepan enfrentarse a esa dinámica de la vida pública. Habrá que ver qué pasa, ¿no? También estamos hablando nada más de una parte de la intelectualidad mexicana, la parte del conservadurismo y la parte que siempre ha tenido mucha más fuerza por su cercanía con el poder. Yo creo que hay muchos más intelectuales en este país que no es que sean pro López Obrador, pueden ser neutrales o, bueno, no, la neutralidad no existe. Pueden ser más críticos hacia los dos lados, pero que están allí, ¿no? Entonces, es de aplaudirse que se abra el debate y es de aplaudirse también que tengamos un presidente que lea. Yo nada más recordaba a Vicente Fox celebrando a José Luis Borges en lugar de Jorge Luis Borges, o Peña Nieto diciendo que leyó la Biblia pero no completa.
Bueno, a Marta Sagún hablando de la rabina Gran Tagora, ¿no?
No, es impresionante los presidentes que hemos tenido, y yo creo que esta situación en la que ha puesto López Obrador, por muchas razones, ¿no?, a los intelectuales mexicanos, es muy sano para nuestra democracia.
Me parece que sí, y me quedo con esa frase que tú mencionaste muy al inicio de tu intervención, mi querido Ezra. Pues por primera vez hay un presidente que sí sabe, es un presidente culto, al cual no te lo puedes chorear, y ahí sí, para poder tener una discusión intelectual necesitas algo más que el hígado. Pues por lo pronto, yo quisiera seguir la conversación, pero ya se nos acabó el tiempo, mi querido Ezra. Por lo pronto te agradezco muchísimo estos minutos en Imer Noticias.
La seguiremos, y ahí, si pueden, si quieren, asómense a mi cuenta de Twitter o de TikTok, donde subí la lista completa de los libros que yo alcancé a encontrar. Seguramente son más, pero hay al menos 90 por allí en Twitter y TikTok que ya están mencionados.
¿Y cuál es tu cuenta?
Es @ Ezra Alcázar en todas las redes sociales habidas y por haber.
Con Z.
Exactamente.
Sale, gracias.
Gracias, Alberto.
Que tengas buen día. Ahí está la propuesta de Ezra Alcázar. Vamos a una pausa y volvemos.